Estuve escuchando yo de esta muchacha que trabajaba en Club 700, trabajaba en televisión. Y usted la veía siempre en televisión y la veía feliz, hablaba de la palabra de Dios y usted la veía una felicidad tremenda, era joven. Así que un día decidió casarse porque se encontró un novio. Y se casaron, tuvieron una boda muy bonita. Ella quedó encinta o en estado de preñez inmediatamente. Cuando tenían como 4 o 5 meses de casado, ya ella tenía un encargo y él le dijo que no la quería. No esperó ni que diera luz, la dejó con unos cuantos meses encinta y se fue. Y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. Recuerda, era una anfitriona en un programa cristiano. Y se dio cuenta de que repetir la Biblia y saber dónde estaba no era suficiente. Que había que tener un encuentro con Dios. Hay gente que sabe la Biblia, hermano, de rabo a cabo. Pero le falta lo más importante y es tener ese encuentro con Dios. Entonces ella sufrió y sufrió y sabía dónde estaban las cosas, sabía todo. Pero el Dios de la Biblia no te había tenido un encuentro ella con él. Dice que sufrió, sufrió y entendió. Hay gente que recita muchos textos de la Biblia y eso no es malo, pero lo que Dios quiere es que la pongamos en práctica, que la pongamos por obra. Es lo que quiere Dios, no es saberse la Biblia, es vivir la palabra de Dios. Pasó el tiempo, le tomó tiempo, pero le clamó a un Dios grande, maravilloso. Ya el nene tendrá 13, 14 años y recientemente recibió una llamada y le dijo, te habla fulano de tal, y ella se quedó extrañada porque era el que se había casado con ella. Y le dijo, yo quiero ir a ver tu hijo. Fíjese, no le dijo nuestro hijo. Dije, yo quiero ir a ver tu hijo. Y ella dijo, pero ¿cómo? De momento tú te vas y ahora quieres ver el hijo. Pero dijo, aquí hay algo de Dios. Y le dijo, ven a verlo. Pero hay alguna razón por la cual tú te hayas decidido después de tantos años de ver al nene. Y le dijo, fui al médico. Y me quedan 2 semanas de vida. Y yo quiero ver a mi niña. Y yo quiero decirle que así hay muchas personas, y aún dentro de la iglesia, hay muchas personas que están pasando por esto. Vienen a la iglesia, tienen la Biblia, leen la Biblia, pero no han tenido ese encuentro con Dios. No ha llegado ese momento donde usted sale corriendo y abrace al Señor y le diga gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y hoy vamos a coger los textos de Primera de Pedro. Ponle un verso anterior, ¿sabes? Sí. Te digo ahora. 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, ¿verdad? Versos 6 y 7, hermano Guillermo. Espero que Gloria lo ponga en la pantalla. Ahí está, Primera de Pedro, 5, 6. Primera de Pedro, 5, 6 y 7.
Ya, hermano. A mi pastor dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Y hoy vamos a ver, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántas personas se encuentran ansiosas, cuántas personas se encuentran sufriendo hoy en día, aún dentro de la iglesia? Hay muchos que no vienen a la iglesia, pero hay otros que sí están dentro de la iglesia, pero están pasando momentos bien duros. Hubo un hombre que se llamó Joseph Parker, un hombre conocido, y dijo, hay siempre un consejo que se le debe dar a todo predicador, y es el siguiente: hay muchas personas aún dentro de la iglesia con el corazón quebrantado, a ellos predícale. Porque predicamos muchas cosas, pero hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles en su vida, tienen un corazón quebrantado, y el único que puede arreglar ese corazón y traer gozo a sus vidas se llama Jesucristo, se llama Jesús. Y hoy es el día, hermano, para que podamos tener ese encuentro con el Señor. Eso haremos hoy, hablaremos de estas cosas. La Biblia contiene, hermano, oiga esto, todas las respuestas a esta solución que se llama el quebrantamiento del corazón o un corazón quebrantado. La primera, hoy vamos a usar mucho la Biblia, recuerde, la primera se encuentra en Juan 3:16. Todos aquí conocemos ese verso, Juan 3:16. Es más, no tienen ni que buscarlo, dice la hermana Magda, porque todos se lo saben de memoria. Amén. Así que dice, ¿cómo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna consiste en una relación con Dios y la aceptación que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, la sangre que derramó, si tenemos confianza, somos nuestros pecados perdonados y somos salvos para la gloria y la honra del Señor. Así que aquellos que estén abatidos, hay solución en Cristo Jesús. Toda solución está en Cristo Jesús. Hay otro pasaje de la Biblia que está en Juan 14:27. 14, doña Gloria. Amén. Juan 14:27, búsquelo y mire cómo lee ese pasaje.
Amén, pastor. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y qué más dice? Yo os la doy.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
No se turbe corazón. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oiga esto. O sea que la verdadera paz del mundo da una paz momentánea. Amén. Una paz momentánea. Gente que busca la paz y busca la solución en cosas que no deben buscar. La verdadera paz y la verdadera solución a todo está en Cristo Jesús. Por eso es que hay tantas personas sufriendo, hermano, porque están buscando, bebiendo de una fuente que no es la fuente de Dios, pensando que esas cosas pueden ayudar cuando no pueden. Hay una tercera lectura sobre esto, y se encuentra en Romanos 8, del 1 al 6.
Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén.
Oiga, qué tremendo, hermano. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A veces pensamos que las cosas del mundo nos destruyen, hermano. Pero las cosas del mundo pasan. Tienen arreglo, si no tienen arreglo, pues. Pero las cosas de Dios son eternas. Nunca cambie las cosas eternas por las cosas pasajeras. Las cosas pasajeras, usted las ve hoy, mañana no las ve. Pero Cristo está constantemente con uno cuando uno lo busca. Así que hay muchas almas dentro de la iglesia que, teniendo todas las herramientas a mano, muchas veces prefieren no usarlas. Hermano, usted sabe que una de las cosas que más mata es la queja. ¿Quién sabía eso? En vez de estar alabando a Dios, se están quejando. En vez de la alabanza, están con la quejabanza, quejándose todo el mundo. ¿Cómo estás? Ay, mijo, pues ahí es guañangado. Hermano, porque usted es guañangado si usted tiene a Cristo. Camine derecho y con sus ojos mirando al cielo. ¿Por qué mirando al cielo? Porque ese es el dream house de nosotros. Amén. No es el que tenemos aquí. El dream house está en los cielos. Gloria a Dios, aleluya, santo. Dios es bueno, hermano. Así que el pasaje este que acabamos de leer al principio, que dice, echando, oiga esto, toda, ¿usted sabe qué decir toda? Toda. Toda vuestra ansiedad sobre Él. Así que si tiene ansiedad, si tiene algo, póngalo en las manos del Señor, como la hermana hace, ve que yo estoy tosiendo y me trae las patillitas de la garganta. Ese ministerio yo lo he tenido por 15 años ya. Amén. Así que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, déjeme decirle que nadie nos cuida como nos cuida el Señor. Nadie nos ama como nos ama el Señor. El amor de Dios dice que es maravilloso. Y hasta lo cantan. El amor de Dios es maravilloso. ¿Quién lo ha escuchado? El amor de Dios es maravilloso. Así que eche cuánta ansiedad, toda ansiedad sobre Él, sobre Cristo. ¿Cuántas cosas hay en este mundo, hermano, que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad? Ya no queremos más quejas. Si algo molesta es escuchar a alguien quejándose todo el tiempo. ¿Quién sabía eso? Usted ve una persona que se queja todo el tiempo y usted hoy está con ella y mañana está con ella, el tercer día está con ella, el cuarto, usted dice, ahí viene esta a quejarse. ¿Cierto o no es cierto? Ahí viene esta a quejarse. Hermano, la gente quiere ver gente contenta. Pero pastor, que mire cómo están las cosas de este mundo. Pero es que usted está mirando para abajo. Miremos para arriba, que es de donde viene nuestro socorro, donde está el Señor. Miremos arriba, la solución de nosotros está allá arriba, hermano, no está acá abajo. Acá abajo estamos por un tiempo, algunos 70 y los más robustos, 80, porque yo estoy engordando. A ver, si yo 80, es más, yo vengo de una familia de longevos. No dije Longfellow, eso es un escritor inglés, de longevo, o americano, no me olvidó. De longevo, mi mamá ya iba a cumplir 103 años. Tengo una tía que murió a unos 26 o 97 años. O sea que creo que cuando yo le dije eso, dijo, ¿cómo? Así que, mire, hermano, eche toda su ansiedad sobre Él. ¿Cuántas cosas de este mundo, hermano, que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad, las tarjetas de crédito? Yo no sabía que Gloria iba a hablar de eso hoy. Se me adelantó. Pero, hermano, las tarjetas de crédito, mucha gente no puede, hermano. Como no tienen que sacar dinero del bolsillo. Ah, yo tengo aquí un dinero plástico, dicen. Pero cuando llega la cuenta y el interés, hermano, entonces cogen y sacan una tarjeta nueva y pagan la vieja. Entonces la tienen dos deudas. Y mientras usted tenga tarjeta en el bolsillo, cuando venga una necesidad, usted la va a usar. ¿Cierto o no es cierto? Pero como les decía Gloria esta mañana, ¿cuál es la solución a eso? El ahorro, que no se ve en estos días. Eso es uno de los problemas grandes. Las pólizas de seguro, de carro, de casa, el seguro de salud. El seguro de salud, hermano. El seguro de salud está a unos niveles que a veces no se puede ni atender. Nosotros pagamos por Gloria alrededor de $800 mensuales, hermano. Déjeme decirle que son una cantidad grande. $800. Y no empieza a recibir los beneficios hasta que pague 2,000 más. O sea que son 800 por 12, 9,600 más 2,000 más, $11,600 al año, un sueldo de un nene que está empezando. La mamá de Gloria viene de Puerto Rico, ¿verdad? Donde no se paga property taxes. Y cuando llegó aquí, compró su casa. Y le llegó una cuenta de property taxes. Llamó a Gloria. ¿Qué es esto de property taxes? Y le dijo, mami, eso se paga aquí en Estados Unidos. Y para ella es duro. Y siguen llegando, hermano, los gastos. Pero hay una cosa interesante que mucha gente se preocupa. Y es por los códigos de todo lo que usted va a comprar ahora. Usted va a comprar y lo pasan por ahí, de eso tiene un código, unas barras, ¿quién las ha visto? Y la pasan y ahí le dicen cuánto es y todo. Y entonces hay gente que dice, pero pastor, ese es el sistema del anticristo. ¿Quién ha escuchado eso? Pastor, ese es el sistema del anticristo. De los códigos de los productos, sí, mire, todos los códigos de los productos es un presagio. Un presagio quiere decir la anticipación de algo que ha de venir. ¿Y qué es ese algo? Pues la señal del anticristo. Déjeme decirle que ya están haciendo experimentos y metiéndole a la gente en la piel ya identificación, donde usted pasa y pasa su mano y tiene, hermano, mucha gente se ha preocupado por eso. Pero si estamos en Cristo, la Biblia dice, echa sobre mí todas tus cargas. Mire lo que dice la Biblia sobre el 666. Es Apocalipsis 13, del 16 al 18. Hacen 40 años atrás, cuando empezó eso a salir, la gente cogió una preocupación increíble. Y usted vio hablar los cristianos y usted no los veía nada más que la marca de la bestia, la marca de la bestia, la marca de la bestia. Hoy ya la nueva generación se ha acostumbrado a ella, que no le presta atención. Pero sí, hermano, mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13, del 16 al 18. ¿Qué dice, hermano Guillermo?
También, pastor, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número del nombre y su número es 666.
Oyó eso. O sea, van a ser marcados todos. Usted no puede trabajar. Usted va a funcionar con esa marca como una tarjeta de crédito. No habrá moneda, tampoco habrán billetes. Usted trabaja, pasa esa marca y le dan un crédito. Usted va a ser portador de ese crédito. Cuando usted vaya a comprar, usted pasa la mano, cogen esa marca y le deduce de ese crédito que usted tiene las compras. O sea, usted no va a necesitar, ya nadie le puede robar su tarjeta de crédito, a menos que le corte el brazo. Amén. Y la gente está preocupada. Pastor, esto va en ascenso. Y hay gente que ni duerme pensando en la marca de la bestia. Pero si estamos en Cristo, el Señor nos dice, echa tu carga sobre mí. No estemos, hermanos, llevando preocupaciones que pueden surgir, pero nosotros estamos en Cristo y sabemos a dónde vamos a ir. ¿Quién sabe a dónde va a ir?
Amén.
Amén, hermano. En Holanda hay un pastor amigo mío que cuando llegó el momento aquello que decían que las estrellas se iban a alinear, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de eso? Las estrellas se van a alinear y cuando estén todas juntas van a pasar cosas en la tierra que usted no tiene idea. ¿Quién se acuerda de eso? Pues este amigo mío, que pastor en Miami, en Orlando, empezó con eso y usted lo saludaba, ¡eh, cómo está! Y le decía, ¿tú sabías que se van a alinear las estrellas? Mira, ¿cómo te van las cosas? No, si estoy pensando en la alineación de las estrellas, no puedo hacer nada, hermano. Y llegó un momento en que se afectó, hermano, porque ya nadie quería hablar con él. Decían, ahí viene el jefe del parking, el que se pasa alineando estrellas. Y un día se fue a orar y le dijo, Señor, yo no puedo tener más esta preocupación. Y el Señor dice que echemos nuestras cargas sobre él. Y fue al Salmo 46. Y leyó y dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y dijo, gracias Señor. Hermano, y no volvió a hablar del alineamiento de las estrellas. Amén. Hay muchas cosas, hermano, que nos roban la paz. Pero déjeme decirle que nos roban la paz y nos roban el tiempo para servirle a Dios. Cuando el Señor dice, echa sobre mí tu carga. Pastor, ¿y cómo yo puedo hacer eso? Miren, oración. Tómate una mirada introspectiva, mira lo que tú tienes por dentro. Y dile, Señor, toma esto. Le damos las cargas a nuestro Dios. Y yo le garantizo a usted que Dios obra. Y Dios obra de manera especial. ¿Quién aquí ha probado la misericordia de Dios? ¿Quién ha visto, hermano, el amor de Dios? Gloria a Dios. Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Pero los tiempos difíciles es que Cristo viene pronto ya mismo, hermano. Y yo quiero que cuando llegue me encuentre haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Su voluntad. Alabándole, glorificándole con todo nuestro corazón, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre, hermano. Es su misericordia. Dios no tiene necesidad de ponerle número a nadie, hermano. Pues Él nos conoce y nos ha sellado con su Santo Espíritu. Mire lo que dice Efesios 1:13, hermano. Efesios 1:13. ¿Lo puede dar lectura, hermano Guillermo?
Amén, pastor. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Oyó eso? Que nosotros hemos sido sellados Déjeme decirle, cuando este Dios nos bendice, ese ha sido sellado, tiene la marca de mi hijo. Cuando Satanás quiere hacernos algo, dice, ese ha sido sellado, tiene la marca de mi hijo. No hubo que sellarle la mano, no hubo que sellarle la frente, solamente tiene el sello del Señor, que quiere decir que somos su propiedad y que Él está con nosotros, que Él nos cuida, que Él tiene un cuidado de nosotros extraordinario, que el que no lo quiere ver es porque es corto de vista, está como Mr. Magoo. Amén. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Confíe en el Señor, hermano. Él nos conoce por nuestro nombre. Búsquese lo que dice Juan, capítulo 10, del 1 al 3. Me dije que hoy vamos a usar mucho la Biblia. Porque lo que yo quiero, lo que yo digo, yo quiero que usted sepa que usted es la Biblia, que yo no me lo estoy inventando. Amén. Gloria a Dios. Juan, capítulo 10, del 1 al 3, hermano Guillermo, lo va a leer y usted lo sigue en su Biblia.
Amén, pastor. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Oye eso, y a las ovejas llama por nombre. Dios nos conoce, Dios sabe quién soy yo, Dios sabe quién es usted. Porque usted tiene algo, que es ese sello del Espíritu Santo, que nos distingue del resto de la humanidad. Amén. La humanidad buscando cómo ser feliz. Y la felicidad es tan sencilla. Es decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Perdóname, estoy arrepentido. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y sé conmigo todos los días. Pastor, eso nada más. Pero tiene que creerlo. Que cuando lo diga, lo esté diciendo de lo más profundo del corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 9:4.
Amén, pasó y dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.
Oye eso, nosotros somos sellados por Dios también. Hágale daño a todo, pero no se atrevan a ponerle la mano encima a la propiedad de Dios. Amén. Hermano, gloria a Dios. Yo quisiera que cuando saliéramos de aquí, hoy saliéramos de aquí, como vencedores, gloria a Dios, estamos en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Nada ni nadie, gloria a Dios, nos puede robar lo que Cristo nos ha dado. Esa salvación tan preciosa. Usted es el único que puede darla y decir, bueno, no voy a seguir más a Dios ni nada. Pero hermano, mientras usted le sea fiel a Dios, nadie le puede quitar lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso, hermano? La Biblia nos da evidencia de cómo Dios nos conoce y está con nosotros en medio de los problemas, está con nosotros en medio de las preocupaciones. Dios tiene tiempo para usted. ¿Quién sabía eso? Dios tiene tiempo para usted. Usted puede llamar arriba 24 horas al día. Dios lo escucha. Y hay un letrero en el cielo que dice, y no cerramos al mediodía. O sea, que constantemente a la hora que usted toque al corazón de Dios, Dios lo escucha, Dios lo atiende. Dios le dice, no te preocupes, mío, yo estoy contigo. ¿Qué garantía? ¿Qué garantía? Yo le voy a hacer más o menos un cuento que yo hago de un personaje que había en mi pueblo, que era malo, hermano. Se paraba frente al colegio donde yo estudiaba, a la hora que íbamos a salir, se paraba allí con una navaja y seguía cortándose, hermano. Nos tenía todo el mundo amedrentado, éramos nenes chiquitos, y él se cortaba así. Y sangre, seguía cortándose. Entonces nos llamaba a nosotros, y nosotros íbamos a pasitos de hormiga. Y le teníamos miedo. Un día estábamos en vacaciones y mi papá me dijo, busca una cosa allí. Y yo fui a buscarse, hermano. Cuando salí, ¿quién estaba afuera? El maleante, le decían Pollos Altos. Allí estaba Pollos Altos. Y yo no me atreví a salir, me hacía. Y yo decía, ya van 10, ya van 20. ¿Cómo hacía así? Hermano, y yo asustado, yo llamé a papi. Y dije, papi, estoy aquí, tengo un problemita, venme a buscar, porque no le dije cuál era el problema, ¿verdad? Porque yo no quería meter a papi en un problema, tengo un problema ahí. Ah, pues no te preocupes, mijo, yo voy para allá, era cruzar la plaza, pero la plaza de Cabo es de la plaza más, bueno, no hay plaza en el mundo como esa. Mi papi fue y me buscó, y cuando yo lo vi llegar, diciendo, ya está todo solucionado, papi. Y empezamos a caminar. Y cuando íbamos por el camino, ¿quién estaba sentado ahí? Pollos Altos. Y yo dije, ay, ahora fue. Y papi se paró. Mira, tú ves infeliz ahí. Anoche por poco yo le di un galletazo, me dijo. Y yo hice. Y me fui con papi lo más tranquilo, hermano. Pues así es Dios. Dios está con nosotros, nos guarda y nos protege. No tengamos ese miedo. Vivamos una vida feliz para el Señor, una vida amplia, una vida deliciosa, que querramos orar en todo momento, buscar el rostro del Señor y decirle al mundo de lo que se están cohibiendo, decirle al mundo de lo que se están perdiendo, de ese amor de Dios, de esa protección de Dios, de todas estas cosas, hermano. Hay muchas cosas en este mundo que usted no va a encontrar la solución, porque la solución está en Cristo Jesús. Busquémonos, llenémonos de la presencia del Señor, vivamos para el Señor, hermano. Tenga cuidado con el mundo y con la socialización del mundo, que después quieren, vamos a, ya que estamos aquí, vamos a bautizar. Y un traguito no es malo. Y después te dicen, pero un traguito cada 5 minutos tampoco es malo. Y después te dicen, pues 2 traguitos. Y cuando tú vienes a besar ahí, dices, no, ¿dónde está mi carro? No lo veo. ¿Me entiendes? Pasa la llave. Yo soy mejor que tú. Así salimos. Y poco a poco nos va destruyendo nuestra vida, hermano. Cuando Cristo lo que te quiere dar es vida. Y vida abundante. Vida. Y vida abundante. Oiga cómo dice el texto. Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda. ¿Qué quiere decir toda? Toda. Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué sobre Él? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos cuida. Dios nos cuida. Dios nos cuida. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién sabía eso? Así que yo no lo veo, pero sé que está ahí, por fe. Por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. Si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Quién sabía eso? Aunque no lo vea, yo lo creo. Yo le creo. ¿Quién le cree a Dios aquí? Amén. Tenemos que creerle a Dios, hermano, y vivir una vida. Y es tiempo de dejarnos de agradar al mundo, hermano. Agrademos a aquel que nos salvó. Vivamos para Él. Amén. Pero en el mundo queremos celebrar hasta los cumpleaños de las muñecas. Amén, los bautismos de las muñecas. Queremos celebrarlo todo, hermano. Celebremos a Cristo, porque le cantamos celebrar a Cristo, celebrar, pero no lo celebramos, porque no vivimos para Él. Y es tiempo de tomar una decisión y decir, yo quiero vivir para Cristo. Hoy, mañana y siempre, todos los días de mi vida. Pastor, ¿y eso es bueno? Que sí es bueno, si nos ha prometido que estaremos con Él por una eternidad en el cielo. Una eternidad quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. Que esté dentro de 33 millones de años, sabrá dónde está, con quién está y qué estará haciendo. En 33 millones de años usted va a estar adorando a Dios en los cielos. ¡Aleluya! Adorando a Dios en los cielos, hermano. Vamos a empezar este año trayéndole al Señor todas aquellas cosas que nos están robando la paz, todas aquellas preocupaciones. Y si tenemos algo, pidámosle a Dios sabiduría, que Dios da sabiduría. Dios da sabiduría. Me parece que Hebreo 1.5, yo no sé si es esa, pero chequéate a ver. Si no es esa, pues, lo buscamos después. Santiago, perdón, Santiago 1.5. ¿Quién lo dijo? No veis, amén, Melanie, gracias. Que me fui un libro antes. Santiago 1.5, mire lo que dice. Y el que tenga necesidad de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. El dedo, hermano.
Amén, pastor. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Oiga eso, pídale a un, mire, ay, que yo no puedo con la finanza, pídale a Dios sabiduría. Yo tengo, estoy trabajando y a veces no puedo llegar a la iglesia, pídale a Dios sabiduría. Yo tuve un hombre que me dice, la iglesia se había convertido, estaba hermano como la estufa de antes, el fogón, aquel hombre echaba fuego. Hacía un fogón de los de antes, hermano, un barbecue. Y un día me dijo, me apareció un trabajito que voy a ganar mucho más. Y dije, ay, qué bueno, hermano, ¿dónde? Me dijo, es este miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y dije, hermano, cuidado. Y yo, no, hermano, yo lo que voy a hacer es que voy a estar en ese trabajo un año, voy a economizar y después. ¿Usted lo volvió a ver? Ni yo tampoco, hermano. Se desapareció como el hombre invisible. Le prestó más interés al dinero, le prestó más interés a las cosas del mundo que a Dios, y fue ingrato con Dios. No tuvo en cuenta el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que pagó el precio, derramó su sangre y pagó el precio de nuestra salvación, para que nosotros la tomemos tan a la ligera que no signifique nada para nosotros. La salvación de nuestras vidas costó, y costó la vida de Cristo. Tenemos que apretarnos los pantalones y decir, yo voy a vivir para Cristo, hermano. Si Cristo viniera hoy, ¿está usted preparado? ¿Usted sabe a cuántos va a coger infraganti? ¿Usted sabe a cuántos va a coger durmiendo? ¿Cuántos pastores enseñando lo que no es? Enseñando a vivir por obra en vez de vivir por gracia. Hermano, ajustémonos a las cosas del Señor. Yo espero a Cristo todos los días. Todos los días. Y si viene, yo estoy preparado. Amén. Pero usted dice, no, yo voy a preparar los sábados nada más. Y si viene, jueves. Amén. Tenemos que estar preparados. Ahí la Biblia dice que hay dos puertas al corazón del hombre. ¿Quién sabía eso? Ojo, cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Los ojos y los oídos son las puertas al corazón del hombre. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó han venido al corazón del hombre. O sea, que estas dos puertas que tenemos aquí, vamos a usarlas para bien. Vamos a usar los ojos para leer la palabra de Dios. Vamos a usar los oídos para escuchar cuando estamos en la iglesia la palabra de Dios. No deje que nada te detenga, y te lo voy a decir bíblicamente. No dejéis que nada os detenga. Amén. Vivamos para Cristo todos los días de nuestra vida. Así que Dios conoce nuestras preocupaciones, hermano. Y dice, dámela. Y te las pide para Él actuar sobre ellas. ¿Qué clases de preocupaciones? La familia es una de las preocupaciones más grandes. Los hijos, cuando son chiquitos, van para la escuela. Y a veces uno, viendo todas las cosas que ve en televisión, se preocupa. Ponlo en manos del Señor. El cónyuge, el esposo, la esposa. La finanza, el trabajo, el futuro, las deudas, las depresiones, los temores. Mire lo que dice la Biblia sobre los temores. Y oigan bien claro. Hay mucha gente que tiene temores. Yo hasta me atrevería a decirle, ¿quién aquí tiene temores? Y si usted quiere levantar su mano, la puede levantar. La levantaron como 4 personas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice la Biblia sobre los temores. Primera de Juan 4:18. ¿Lo tiene? Hermano Guillermo, por hacer la lectura.
Amén. Pues hoy dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Oiga eso, cuando usted tiene amor a Dios, ¿qué dice? Que en el temor, en el amor de Dios no hay qué. No hay temores. No hay temores. Yo le pregunté una vez a un compañero de la milicia cristiana, se llama Juno. Él es el superintendente en un área de Cuba. Y estábamos hablando así. Y él dijo, una vez yo iba caminando y me dijeron, ¿y si te matan? Él dijo, pero es que a mí no me pueden matar, porque ya yo morí para Cristo. Yo morí al mundo, ya yo morí a todas esas cosas por Cristo. No me pueden matar. Usted no puede matar lo que está muerto. Y hoy yo vivo para Cristo. Yo morí al mundo, a las cosas del mundo, para Cristo. Las cosas del mundo, los deleites del mundo te roban tu relación con Dios. ¿Quién sabía eso? Amén. Te roban tu relación. Y cómo nos gusta. Y cómo nos gusta. Mire, una de las cosas, yo lo digo siempre que predico. Yo era músico, yo tocaba. Y yo decía, usted no sabe cuántos trabajos yo tuve, porque me venía un baile, veníamos un viaje para cualquier cosa, y yo pedía tiempo en el trabajo. Si no me lo daban, ya yo había preparado la carta de renuncia, la daba y me iba. Porque yo dije, yo nací para ser músico, y yo voy a tocar toda mi vida. Hermano, y déjeme decirle, que yo me convertí y lo primero que vino a mi corazón fue que dejara la música.
Gloria a Dios.
Y yo no vuelvo a tocar para que la gente esté en los sitios ahí borracho y bailando. No. Si yo voy a tocar cualquier instrumento, yo lo quiero tocar para Cristo. Para Cristo. Para Cristo, donde la gente escuche y pueda levantar las manos santas y alabar a Dios y decirle gracias, Señor. Nosotros cantamos, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, quiero darte gracias. ¿Quién lo ha oído? Quiero darte gracias, quiero darte gracias, Señor. Es una parte, ahorita la cantamos, Es una canción que no es fácil de olvidar. Es fácil de aprender. Y vivamos para el Señor, hermano. Si supiéramos cuánto daño le hacemos a nuestros hijos, el enseñarle cosas de este mundo que pueden desviar su corazón y su mente. Ah, pero es que son jóvenes. Esther le da para empezar. Yo daba una vez una vuelta por mi país, que lo bueno que tiene es que en un día usted le da la vuelta. Y pasé por un sitio y decía, en una cárcel, un reformatorio, y decía, reforme a su hijo en su hogar para que no tenga que venir aquí. Amén. Y a mí nunca se me ha olvidado eso. Las ansiedades, hermano, son barreras, impedimentos para las bendiciones. ¿Quién me oyó? Las ansiedades son impedimentos para las bendiciones. Vivamos, hermano, en gozo. Vivamos en gozo. Usted le pregunta a la gente, ¿cómo está? Victorioso, hermano, que no hay que... Victorioso no camina así. ¿Cómo? Victorioso en Cristo, aleluya, gloria a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Pero hermano, no me diga así que usted está victorioso, como está como pan doblado. Victorioso. Vamos a ver cómo dice esto. Nehemías 8:10. Hermano, vivamos en gozo. Vivamos en el gozo del Señor. El gozo del Señor. ¿Quién dijo eso? Hermana Dori. Dice que el gozo del Señor es su fortaleza. Vamos a ver lo que dice Nehemías. Hermano Guillermo. ¿Se le perdió?
Es que está en Walmart.
Usted trajo la Biblia de Walmart. Más adelante, Guillermo. Más al principio. Sí, por ahí está llegando ya, hermano. Amén. Amén, búsquese al frente, le dice Nehemías y le dice la página. Amén, amén. Ve, hermano, 671 en la vida, el que tenga Biblia de Walmart sabe cuál es, 679. Ahora lo que va a hacer es que esté la página ahí. Amén, gloria a Dios. Hermano Guillermo lo va a buscar. Nehemías 8:10.
Dice la palabra del Señor, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ay, pero pastor, yo estoy gozoso. Se te nota, pero se te nota más el soso que el gozo. Porque estás el soso. Para los puertorriqueños, es una palabra que usamos que es soso, que quiere decir insípido, que no tiene sabor. Así que si oyes una palabra soso, ¿y qué es eso? Pues ya lo sabes. Cuando alguien le diga eso está soso, dice, ese es boricua. Amén. Y, hermano, sepa esto, Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Usted no tiene idea cómo el Señor nos cuida. Usted no tiene idea cómo el Señor nos cuida, hermano. Nadie en este mundo nos comprende como Jesús. Cuando usted tenga dolores de corazón, especialmente las madres con los hijos tienen unos dolores de corazón terribles, cuando ven que su hijo se ha descarriado, cuando ven que su hijo no está caminando con Dios, las madres sufren mucho. Las madres tienden a sufrir más que los padres, porque se supone que en la casa haya alguien fuerte, pues yo tengo a Gloria. En la casa se supone que haya alguien fuerte donde la esposa pueda buscar ayuda, y ese se llama el esposo, porque la Biblia dice que dos son mejor que uno. y el matrimonio del Señor, Dios ha puesto al hombre para esa posición, hermano. Gloria a Dios. Así que los dolores de corazón, un corazón afligido, llévelos a Jesús, hermano. Usted es importante para Jesús. Óigame bien, permita que Jesús sea importante para usted. Usted es importante para Jesús. Permita que Jesús sea importante para usted. No importante para usted, lo más importante. Mire lo que dice Lucas 4:18. Lucas está entre Juan y Marcos. O Marcos y Juan.
Amén, pastor. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén.
Amén, léalo de nuevo, hermano. Oiga esto, si usted se encuentra en una de esas categorías.
Amén, pastor. Y dice,
se puede hasta poner en pie. Y yo quiero orar por usted.
Bien, pastor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén.
Amén. Y ya mismo vamos a orar. Pero primero yo quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien aquí que no le haya entregado el corazón a Cristo? Y diga, después de escuchar esta palabra, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. ¿Habrá alguien? No lo piense dos veces, hermano. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero? Después de escuchar que no hay nadie como mi Dios. Después de escuchar que mi vida está en sus manos y Él me cuida. ¿Cómo yo no entregarle mi corazón? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero vivir para Cristo? No lo piense dos veces. Simplemente levante su mano. Nadie lo va a ver de los que tienen los ojos cerrados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se pueden poner en pie, hermano, si quieren entregar el corazón a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. No puede haber salvación si usted no le entrega el corazón a Cristo. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Si usted le entrega el corazón a Cristo, no se lo quite. Amén. Amén. Y te voy a dar mi corazón para toda la vida. Aquí y allá. Amén. Aquí y allá. Que pertenezco al Señor por siempre. Amén. Si quieren pasar al frente, hermano, yo oro por ustedes. Amén, gloria a Dios. Es profesión de fe lo que estamos haciendo, hermano, porque lo hicieron, ¿verdad? Ya mismo vamos a hacer un llamado a los que están, los dos. Gloria a Dios. Ahí le dice que es dos mejor que uno. Cuando usted va a dicen dos por uno, usted dice, mejor todavía. Aquí tenemos hoy dos por un matrimonio, hermano. Como les dije ahorita, su nombre está en las cajitas de peticiones. Y este es uno de los milagros que hemos visto de esa cajita. Amén. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, ustedes van a declarar algo, lo que hace que ustedes sean propiedad de Dios. Está envuelto un arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que uno ha reconocido, oiga bien claro, que uno ha reconocido que ha fallado con Dios, que ha hecho lo que a Dios no le agrada. Eso se llama pecado. Y que estamos arrepentidos de eso. Arrepentido quiere decir que lo reconocimos y no lo vamos a volver a hacer. Amén. Si se nos puede escapar un día, verá, pero arrepentirse rápido. Entonces, ¿qué decir? Yo estoy arrepentido. Dice, aquello que yo hacía que no le agradaba a Dios, yo no lo vuelvo a hacer. Amén. Están los dos. yo quiero que repitan conmigo. Yo les digo y ustedes repiten. Esto se llama una oración de fe, profesión de fe. Quiere decir que ustedes le están dando el corazón a Cristo. Amén. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todos mis pecados. Creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día. Renuncio a todo pecado y a toda obra de Satanás. Y te recibo hoy como mi único salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Ahora soy salvo. Ahora soy hijo de Dios. Ahora tengo vida eterna en Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria ahora por ellos. No se vayan, que vamos a orar por ustedes.
Y la congregación apoyándonos en oración, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, Padre. Hay fiesta en el cielo y también en la tierra. Gracias, Padre, por Michael y por Susie. Gracias por una madre y suegra que ha estado clamando, intercediendo, orando para que llegara este momento. Y gracias, Padre Celestial, porque hoy ellos se han convertido en hijos tuyos. Gracias, Padre, porque ellos son hoy hijos de Dios. Antes eran creados por Dios, criaturas, pero hoy han pasado a ser parte de tu familia, hijos. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que con esa unción poderosa de tu Espíritu Santo tú los ayudes a caminar la nueva vida en Cristo Jesús. Que tú los tomes de tu mano, que tú los sostengas poderosamente. Que por medio de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo tú les muestres las áreas de su vida, Señor, que ellos tienen que rendir a ti y darte gracias porque eres tú el que los vas a fortalecer para que lo hagan, Señor. Oh Dios mío, Padre, líbralos de toda tentación, apártalos, Señor, de todo mal. Padre, líbralos y cuídalos y protégelos para que ellos se determinen de todo corazón a vivir para ti cada día de sus vidas, Señor, fortalecidos y sostenidos por ti, porque nosotros no tenemos fuerza propia para hacerlo, pero es en el poder de tu Espíritu Santo y en gracias, el nombre Padre. De Jesucristo que tú gracias, haces la obra, Padre. Señor. En tus manos están, gracias, dirígelos, Padre. Guíalos, Señor, bendícelos con el poder y la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén.
Ustedes han entendido el compromiso que han hecho con Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Cualquier cosa nos llaman a nosotros y nosotros se lo explicamos más todavía.
Y le vamos a dar instrucciones para seguir en esta nueva vida porque ahora son bebitos espirituales y queremos que sepan qué tienen que hacer ahora para crecer en el nombre de Jesucristo, fortalecidos en Él. Amén. Bienvenidos a la familia de Cristo.
Amén. Bienvenidos. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a
Jesús. Tenemos que mantenernos en oración por ellos, hermanos. Amén. Hermana Felicita, ¿nos quedan libros? ¿Nos quedan los libros? Ok.
Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. La Biblia dice que hoy es día de salvación. Pastor, ¿y mañana? Bueno, mañana cuando lleguemos será hoy. Amén. Y es día de salvación. Ahora yo quiero a la congregación que diga, yo estoy pasando por cosas en mi vida que yo quiero entregárselas al Señor y que el Señor obre de manera especial. Tengo cosas en mi vida, cargas que no me dejan a veces caminar. Hoy es día también, hermano. Hoy es día. Este va a ser un año victorioso y vamos a orar y vamos a evangelizar. Porque se está perdiendo las vidas en la calle y las vidas de la iglesia también se están perdiendo, hermano. Así que necesitamos voluntarios, gloria a Dios. Pónganse en pie y vamos a orar todas las personas que digan, que quieren este año un nuevo caminar en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, maravilloso, maravilloso Señor. Y para vivir cerca de Jesús. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, hemos predicado tu palabra, mi Dios amado, y hemos hecho un llamado a aquellas cosas que están, preocupaciones y cosas que nos separan de ti, que nos roban el tiempo, Padre, y la iglesia se ha puesto en pie, mi Dios amado. Clamamos, Señor, para que seas tú haciendo la obra en cada vida aquí. Padre, nadie mejor que tú conoce por lo que están pasando, Señor, pero nadie mejor que tú para solucionar cualquier cosa que esté pasando, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques de manera grande, que tú te glorifiques con poder en la vida, Señor amado, aleluya. Santo, 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 gracias, Padre. Toma mis cargas, Padre, te las doy a ti. Toma mis ansiedades, Señor, te las doy a ti. Toma mis preocupaciones, Señor, te las doy a ti. Y todo aquello que esté estorbando mi relación contigo, Padre, te lo doy a ti, para que yo tenga esa libertad para adorarte, Señor, para clamar a ti, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Sé tú tocando las vidas, Padre, aleluya, y poniendo el querer como hacer en sus corazones, mi Dios amado. Gracias, Padre, gracias, Señor. Maravilloso tú eres, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.